Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola, hola, buenas tardes. Abrimos La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Luchando con el aire acondicionado en este estudio, estamos totalmente en directo. Y claro, el aire acondicionado es agradable para quienes tenemos que soportar las temperaturas de verano en Santiago, pero no así para los músicos o los cantantes, que son nuestros especiales invitados hoy por la tarde. Gracias por venir, Jaina Elgueta, que es mezzo-soprano, cantante del coro del Teatro Municipal y también presidenta del Sindicato del Coro.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias. Y Fernando Latorre, que es secretario del mismo sindicato.
Huíamos
del aire acondicionado a propósito de las gargantas y las voces.
Estamos haciendo el kit del chorrito de aire helado.
Sí, sí. ¿Podemos...? ¿Sí? Un poquito más cerquita de los micrófonos, okay. Luis, Fernando, ahí, por favor. Y conversábamos antes de entrar al estudio respecto a las actividades del coro del año 2019, que fue muy intenso, y de las múltiples actividades que ustedes realizaron, particularmente después del 19 de octubre, el momento del gran estallido social en Chile. Y empiezan 2020 con mucha actividad. Yo, Jaina, te quería preguntar, al igual, Fernando, ¿dónde estaban ustedes para el 18 de octubre? ¿Qué pasaba con sus vidas ese día?
Claro, estábamos terminando un ensayo de un espectáculo que ya les hablaremos más adelante, un espectáculo hermoso que realizamos como sindicato, que se llama Viaje al Centro de la Ópera. Estábamos terminando un ensayo en el teatro, justamente, uh-huh, y salimos hacia nuestras casas y nos encontramos con una tremenda sorpresa, que era caos por todos lados, bombas lacrimógenas por todos lados. De hecho, no pude regresar a mi casa, me tuve que quedar en casa de un colega que vive cerca porque era... Fue una cosa impresionante.
Uh-huh. ¿Fernando?
Sí, la misma experiencia, llegando a la casa tranquilo, dejando todo impecable para la presentación que teníamos el día domingo. Uh-huh. Y empieza este estallido social que, por un lado un poco de susto, pero también mucha alegría por todo el significado que tiene.
Sí. Además, ustedes se incorporaron muy activamente en las movilizaciones. Estamos escuchando, claro, de fondo, gracias a nuestra controladora, parte del audio de lo que es esta actividad, entre muchas actividades que ustedes realizaron en el Front y el Teatro Municipal durante las movilizaciones y también el resto de Santiago. Ya hablaremos de eso. Uh-huh. ¿Cómo ven ustedes esta situación de los artistas, particularmente del coro, que venían de un año complejo? Habían enfrentado...
Tremendo, terrible,
muy una doloroso, masiva... digamos,
traumática,
cierto, una masiva reacción de la autoridad administrativa con los despidos de, sí, muchos profesionales del teatro, sí, y luego viene, luego de este conflicto con la administración, viene este gran movimiento social. El frontis del teatro, la Alameda, ustedes me contaban también que algunas poblaciones de Santiago los han recibido.
Sí.
¿Cuál ha sido, creen ustedes, el rol que han jugado ustedes como artistas y la recepción del público? ¿Cómo ese público y su recepción puede influir en el arte? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, se ha creado un movimiento muy, muy especial, muy lindo con respecto a todo esto. Claro, esto que vemos es una actividad que realizamos los sindicatos, todos los trabajadores, todos los sindicatos, quisimos hacernos ver y seleccionamos unos temas que llevamos a la comunidad, y abrimos el espacio para que para que sepan que estamos con el movimiento. Para nosotros este despertar ha sido increíble en el sentido artístico. Efectivamente, como tú dices, ha ido creciendo todas las actividades que hemos hecho, no solo nosotros como trabajadores del teatro, sino los músicos que se dedican a la música docta. Nos hemos unido más y hemos visto un público súper entusiasta, muy necesitado de esos espacios, con mucha sed de estar ahí, y ha sido increíble la recepción y el intercambio que se ha generado con el público.
Fernando, sabemos que ustedes pertenecen a un circuito donde la música, la ópera, la música sacra, aparentemente, entre comillas, está dirigida a un público selecto, a una minoría privilegiada. Y que existe quizás todavía en esta sociedad en transformación, en cambio, de que esta música y este arte no es, entre comillas, comprensible para las grandes audiencias. ¿Cómo lo ves tú desde tu posición de artista?
Nosotros,
la recepción del público, la emoción, sí. ¿Cómo se refleja eso en el arte que ustedes
nosotros
hacen?
Como artistas dedicados de por vida a desarrollar el arte del canto coral primero, el canto de la ópera, trabajando en un lugar que es un lugar que afortunadamente este país cuenta con él, que es un lugar donde se cultiva en excelencia el arte de la ópera, el ballet y la música sinfónica. Nosotros estamos conscientes de que estos en la actualidad del mundo, en la actualidad de la el estado sociológico en que está el género humano actualmente, esos son mitos del pasado. Eso de pensar que esto pertenece a una élite o que la gran masa no es capaz de entender este tipo de manifestaciones artísticas elevadas, eso es del pasado.
Escuchamos ahora en el audio, ¿podemos subir un poquito el volumen? Escuchamos el cierre de lo que es El Derecho a Vivir en Paz, los aplausos en el Frente del Teatro Municipal.
Orquesta, ballet y coro, junto a los otros sindicatos unidos, hicimos este espectáculo. Fue muy emotivo también, muy, muy, muy bello.
¿Qué significa esto de que surgen himnos? Recuerdo alguna vez una entrevista que le hacen a León Gieco y le preguntan qué significaba para él componer himnos. Y él responde que los himnos los crea el pueblo, los crea la gente. Ustedes han tenido la oportunidad de presentar las obras de Víctor Jara, de Violeta Parra.
Precisamente.
Porque, sí, y justamente te quería preguntar, claro, complementando la idea anterior, de ¿cómo lo ves tú, Fernando, el efecto que tiene la música popular, claro, y su conjunción con la música clásica?
Precisamente las canciones de Víctor Jara, por ejemplo, son himnos de los chilenos ya hace décadas. Hace ya 40 años que son himnos de que pertenecen a todo nuestro pueblo. Entonces, este es un brote espontáneo en la gente, que brota este canto por todas partes, porque lo hemos cantado nosotros en el frontis del teatro, para la gente que está ahí, lo han cantado muchos otros grupos que están organizados, que están llevando el mismo mensaje a toda la
a nuevos comunidad. Espacios.
A nuevos espacios. Sí.
Oye, ¿y le ha pasado alguna talla interesante, algo que sea digno de comentar al aire, de que nuestros auditores conozcan historias en fronte del teatro o en alguna población, o cerca de Plaza de Dignidad, en la Alameda, algo que nos pudieran contar, ¿no?
Una anécdota chistosa, no.
No, salvo las cosas que pasan en las anécdotas íntimos del teatro.
Sí, los como cuáles, por ejemplo.
Los costalazos, las salidas en lugares inadecuados, en momentos inadecuados, este tipo de cosas que son jocosas de repente, pero, por ejemplo, hay un colega que en un momento dado se abría la cortina y justo se había caído y tuvo que salir gateando para la culis.
Hablamos esta tarde de la ventana con Jaina Elgueta y Fernando Latorre, que son del Sindicato de Trabajadores del Coro del Teatro Municipal, hoy la tarde de la ventana. Y por cierto, hablando de lo que son las actividades del coro, de esta organización, durante el periodo que viene desde el 18 de octubre hasta hoy. Luego hablaremos de las actividades que han seguido realizando en Santiago, en la periferia, en las iglesias de Santiago también. Y escuchemos algo de música, ¿o no? ¿Les parece? Okay. Bueno, me imagino que ustedes conocen a esta gran banda chilena, habitual en nuestra parrilla musical Congreso, Canción de Septiembre.
Ella era bonita, le gustaba hablar,
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Y esta tarde con la mezzosoprano Jaina Elgueta y Fernando Latorre del Sindicato de Trabajadores del Coro tenor. Del Teatro Municipal.
Tenor.
Oye, podríamos haber hecho algo así, improvisado en el estudio. Con el aire acondicionado con el cual todavía estamos peleando, no va a ser posible. Oye, el día martes tuve la oportunidad de participar en un gran evento que, entre otras, organizó Paula Elgueta, que convocó a más de 4.000 personas en la Estación Mapocho con la Sinfonía número 2 de Mahler.
Maravillosa obra, sí.
Maravilloso evento, pese a todas las inconveniencias y dificultades que tiene el escenario propiamente tal, que no está precisamente acondicionado para recibir ese número de personas y de sonidos en ejecución, pero se convocan 4.000 personas. Yo les comentaba antes de entrar al estudio, sin guardias privados, sin policía, totalmente autogobernados, con una posición de respeto, de seguridad. No había vallas que separaran al público del escenario.
Como debe ser.
Un evento masivo, cálido.
Emotivo.
Muy emotivo.
Potente.
Y luego ver que vienen nuevos eventos con coros ciudadanos, con bandas como Quilapayún, que luego va a celebrar los 50 años de la cantata Santa María. ¿Cómo ven este proceso de formación, de creación de audiencias que se está dando durante este estallido?
Yo siento que 4.000 chilenos escuchando una sinfonía de Mahler, para mí es como nacer de nuevo. Es un punto de partida.
Sí. Como artista.
Exacto, porque es una cosa que conmueve, porque ahí está la sensibilidad de todos los seres humanos.
¿Compartes tú, Jaina, que viene desde abajo esa formación?
Por supuesto, yo creo que la cultura es un pilar fundamental en la formación de cada humano. Yo creo que debiese ser un derecho fundamental, básico, que como la salud, como la educación, que debiesen ser derechos que tendríamos que tener, ¿no? De calidad y gratis para todos. Sería maravilloso que todos tuviéramos el acceso a eso. Yo creo que si tú te educas desde niño con una buena formación musical, vas a generar muchas cosas buenas en el niño. Yo creo que una amplitud de mente, el lograr pensar de otra manera, una sensibilidad diferente. Por eso yo creo que cuando la gente escucha por primera vez canto lírico, que es algo tan imponente, tan potente, la gente que no lo ha escuchado nunca en vivo queda impactada y eso causa un... Lo hemos visto ahora justamente con lo que mencionábamos, que cada vez hay más público, que tiene gente que tiene sed de poder estar cerca de la cultura. Ya haber creado eso en una persona ya para nosotros es algo maravilloso. Como dice Fernando, imagínate en 4.000 personas haber creado eso en un solo concierto. Y no solo ese concierto, se han hecho varios conciertos como el Requiem por Chile, que justamente habíamos hablado un poco de eso, que reunió una cantidad de músicos y de cantantes.
¿Estuvieron en poblaciones de Santiago?
Estuvimos en muchos lugares. Solo fui un par de veces, pero Fernandito también fue.
Sí, tuve en 3 ocasiones, en 4 veces.
Y bueno, nosotros en el medio nos conocemos todos, entonces...
¿Y dónde estuvieron? ¿En qué lugares, por ejemplo?
A ver, Museo de la Memoria.
Claro, la primera fue en frente al Templo Sacramentinos, en esa plazoleta. Sí. 400 cantantes... Otros tantos músicos, la orquesta, el Requiem de Mozart, interpretado por todo ese grupo de gente, con una gran multitud. Después se realizó el domingo siguiente en el Museo de la Memoria en Matucana, después en Recoleta, en un espacio también al lado de la municipalidad, y así.
La Villa Olímpica, en las poblaciones, en La Legua, o sea, se está haciendo por muchos lugares con un mensaje muy claro.
¿Y cómo ha sido la convocatoria? Chile.
Maravilloso.
Tremendo.
Increíble.
Tremendo y el efecto.
Sí. Se convoca a los pobladores.
Sí, van. También hubo también hicimos en un tiempo con otro grupo de músicos el cuarto movimiento de la novena sinfonía y también incluíamos canciones de Víctor Jara, otro tipo de música más popular y las poblaciones, pero fuimos a la Villa Francia. Estaban pero felices y nos pedían que por favor fuéramos más. Necesitamos estar ahí.
Ese día martes me llamó mucho la atención al terminar la Sinfonía número 2 de Mahler, La Resurrección. Era impresionante la recepción del público, los aplausos sostenidos durante muchos minutos. Y aparecen las banderas mapuches y el cántico Chile despertó.
Claro.
¿Usted lo han vivido también en las poblaciones?
Sí, absolutamente. Sí. Tremendo. Todo el rato. Sí.
Tremendo.
Sí. Sí.
La gente agradece y yo creo que es sumamente importante que nosotros tengamos la misión de llegar a esos lugares donde ellos nunca van a llegar al teatro. Nosotros tenemos que llegar a ellos y, y, y poder llegar a esos espacios a los que nunca llega nadie, que ya, bueno, cada vez son menos, pero se están abarcando muchos espacios, es sumamente importante.
Oye, y esto también nos remite a una enorme deuda que tienen los grandes medios de comunicación masivos en nuestro país.
Sí.
Donde, por ejemplo, la televisión pública debiera tener como exigencia, quizá como tema de la nueva constitución,
por supuesto,
el rol de difusión de estos grandes eventos, porque
un canal cultural.
Por ejemplo, estas actividades de ustedes no están en los medios de comunicación masivos, no existen.
Nosotros, es una aspiración antigua de los artistas dedicados a la ópera y al canto coral especialmente también, es una aspiración antigua el sentir que nuestro arte llegue a la gran masa, llegue al público, que sea formado en la sensibilidad desde la cuna.
Sí, además que llama la atención el hecho de que ni la televisión pública ni los canales privados, salvo breves coberturas, no prestan atención a estos fenómenos. Y también sucede lo mismo con la música popular chilena, con el rock.
Sí,
el rock
sí.
Prácticamente no existe en la televisión masiva, no existe la música popular. Recuerdo alguna vez tuve una conversación con René Naranjo, que colaboró con nosotros en el lanzamiento de un libro, quien ha jugado un rol muy importante en la difusión de la ópera y de la música,
la
música clásica.
Sí.
Y me decía que habían luchado durante semanas con los ejecutivos de Televisión Nacional que no querían transmitir la gala del Teatro Municipal para las fiestas patrias.
Sí.
Porque existe esta concepción de que la gente no ve eso porque se aburre o no entiende.
Claro, pero no, eso es un mito, es lo mismo que es una ignorancia.
Es un mito, ignorancia, también intereses.
Sí, pues,
quizás,
por supuesto.
No sé, qué visión hay ahí equivocada que priva al pueblo, a la gente. De las manifestaciones artísticas elevadas que deberían estar presentes.
Fíjate que en otros países dan la ópera con subtítulos y la gente feliz, feliz de verla en la tele y de irla a escuchar, y se interesa más en irla a escuchar en vivo.
Tuvieron hace muy pocos días el viaje al centro de la ópera.
Ah,
¿no?
Sí.
¿Cómo estuvo eso?
Maravilloso.
Estuvo Verónica Villarroel.
Y René Naranjo, de presentador. Sí, sí, sí. Ellos dos fueron nuestros anfitriones. Les agradecemos profundamente que hayan estado ahí con nosotros. Fue un concierto sumamente importante. Significaba para nosotros también un cierre de ciclo de todo lo que vivimos el año pasado de forma muy, muy triste, muy violenta, ¿no? Abrupta. Y creamos este espectáculo como la primera vez que el coro hacía un espectáculo para ellos dedicado al coro, porque el coro en la ópera es el pueblo. Entonces el coro es fundamental para que exista la ópera. Entonces quisimos representar la historia de nuestro coro, que es un patrimonio maravilloso que existe aquí en Chile, que debemos estar orgullosos de que exista, la verdad, igual que la orquesta y el ballet. La historia de nuestro coro, contamos un poco lo que nos pasó, el dolor que nos causa y que nos causó que hayan despedido al 25% de nuestro cuerpo estable. Quisimos también que la gente entendiera que todo el tipo de los tipos diferentes de personajes que hicimos como una mini ópera, en resumen, ¿no? Con harto mensaje, con mucho mensaje. Uno de los mensajes que dijimos es: la cultura es un derecho para todos, ¿no? Que eso yo creo que es uno de nuestros ejes. Y la recepción del público maravillosa, el teatro lleno, la gente de pie, llorando. Aprovechamos de hacerles un homenaje en el escenario a dos de nuestros colegas que fueron despedidos, como se merece, como los artistas que son. Cada artista que se va de un lugar tiene que tener su última función como debe ser, con el aplauso del público.
Y ese fue el momento.
Y les entregamos un reconocimiento. Fue algo hermoso, muy, muy, muy bello. Y además, como coro, nos unimos más. Con todo esto nos hemos unido cada vez más. Estamos muy contentos.
Ahora están terminando un ciclo de conciertos en las iglesias de Santiago, ¿no?
Sí,
claro.
¿Cómo ha sido eso?
Hermoso. Sí. Es una experiencia como... esa es la vida nuestra, entregar el arte a la gente, que llegue a la gente, ¿no es cierto? Selecciones de coros de ópera, selecciones de coros religiosos, que tienen mucho sentido. Eso forma parte de la programación del teatro, de la difusión de la música, que forma parte de la programación del teatro para la gente.
¿Estuvieron en la iglesia San Ignacio?
Claro, es un recorrido por las iglesias más emblemáticas de Santiago, el templo La Merced, San Ignacio,
la catedral,
Sacramentinos, la catedral.
Hicimos música latinoamericana también esta vez, porque sabíamos que hay gente de todos lados y que es bonito que escuchen también música de sus lugares, ¿no?
Exacto. Exacto. Mucha presencia masiva.
Sí.
Masivo.
Público migrante.
Tremendo, tremendo. Eso, ¿sí? Exactamente. Sí. Se lanzó también el mensaje de gratitud hacia las personas que vienen de otros pueblos, de otros países, que migran a Chile, que traen su cultura, su idioma, su gastronomía, todas esas cosas. Se agradeció también en los conciertos porque eso había mucha presencia de personas migrantes también.
Estamos esta tarde de la ventana con Jaime Elgueta, que es presidente del Sindicato de Trabajadores del Coro del Teatro Municipal, y Fernando Latorre, que es secretario de la misma organización. Nos quedan un par de minutos. No puedo dejar de preguntarle, desde el arte, desde la música, desde la ópera, desde la proyección que tiene 2020 para ustedes, ¿qué les parece esta frase: lo peor de la crisis ya pasó?
Creemos que no, para nada. No, para nada.
No.
Yo creo que esto va a seguir adelante.
Puede ser el prólogo el que terminó.
Exacto.
Pero
falta escribir los capítulos que vienen.
Los capítulos, ¿no?
Sí,
más
hay
importante.
Mucho por hacer, mucho por hacer.
Porque me imagino que
va a crecer este movimiento, yo
desde
creo.
Desde los conciertos pueden ver esa energía social que está ahí contenida, la fuerza de este movimiento, que es en algunos casos arrollador.
Lo es.
Claro.
Bueno, ojalá que desde la música, desde el arte que ustedes representan, desde la organización sindical del Teatro Municipal, podamos e intentemos darle una dirección, una conducción a esa energía, y que no se transforme en una fuerza de violencia inconducente.
Claro.
Y si están en falta porque no tienen la calidad, la categoría ni la audacia, los políticos, de hacerlo, quizás los artistas puedan.
Exacto. Nosotros queremos acercarnos cada día más a las comunidades, a todas las comunidades que podamos, con proyectos educativos, con conciertos, y tenemos toda la intención del 2020 hacer cada vez más cosas.
¿Seguir en más conciertos?
Sí. Nosotros como sindicato sí tenemos la idea de generar también nosotros como sindicato conciertos para las comunidades.
Interesante.
Sí, aparte del teatro. Sí.
Jaina Elgueta, Fernando Latorre, gracias por venir esta tarde a la ventana.
Gracias. Encantado, por invitarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias por la
Buenas
invitación.
Buenas tardes a todos.
Vamos y volvemos.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook @laventana en Radio U Chile y @dascapitalediciones.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan al sexto foro radial Hablemos Todos, titulado Violencia Estructural, con los panelistas Carla Peñalosa, senadora secretaria del Senado Universitario; Pablo Oyarzún, académico de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades; Dauno Totoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Martes 14 de enero de 2020 a las 12 horas, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa. Y tenemos en línea a Héctor Yaitul, quien es vocero de la coordinadora Arauco Malleco. ¿Aló, Héctor?
¿Aló?
Héctor, buenas tardes, Héctor. Gracias por recibir nuestra llamada. Sabemos que estás en una actividad y te hemos solicitado algunos minutos para conversar respecto de esta situación que se ha generado a partir de la posible condena que afecte al huaychafe Daniel Canío. Ajá. Y claro, recordemos a nuestros auditores que la CAM y su vocero Héctor Yaitul han estado constantemente en la mira de las autoridades. En 2017 él fue detenido junto a otros 7 comuneros en el que terminó siendo un montaje denominado Operación Huracán. Ayer el intendente de la Araucanía anunció la presentación de una denuncia ante la fiscalía tras las declaraciones de Héctor Yaitul después de saberse esta posible condena y veredicto a Daniel Canío. Héctor, ¿cómo analizas y cuál es la situación que generará en las comunidades esta presentación de parte de Víctor Manoli, el intendente de la Araucanía?
Claro, efectivamente, nosotros hicimos una declaración una vez conocido el veredicto condenatorio en contra de nuestro huaychafe, el Peñi Daniel Canío Chalcal. Bueno, en ese marco volvemos a denunciar la injusticia que se cometió con nuestro Peñi, uh-huh, porque él fue condenado sin la prueba suficiente y sobre todo con la utilización de un estándar de prueba que ha sido cuestionado innumerables veces por organismos internacionales, inclusive, uh-huh, en que dice relación a la utilización de la legislación antiterrorista, ¿ya? Entonces, estábamos muy molestos y hicimos unas declaraciones fuertes en ese sentido, uh-huh, sobre todo como en relación al actuar, digamos, del Ministerio Público y los tribunales, los jueces, que actúan en concomitancia con los intereses del capital empresarial que opera indiscriminadamente en nuestros territorios ancestrales.
Héctor, ¿cuál es la acusación y el posible veredicto que afecta al huaychafe Daniel Canío?
Claro, hay 4 cargos de los cuales fue condenado y el viernes 17 estaría el veredicto en concreto, digamos, los años. Uh-huh. Y bueno, hacemos un llamado a las comunidades y a todo el mundo que se siente comprometido con la causa mapuche a apoyar en esa fecha, en esa oportunidad. En relación a la respuesta que recibimos de parte del gobierno de turno, sobre todo a nivel regional, uh-huh, y que fue con una acción de interponer en los tribunales a través del Ministerio Público, uh-huh, una acción en contra de nuestra vocería, en definitiva está demostrando lo que nosotros ya hemos venido sosteniendo, uh-huh, de que las autoridades también actúan en salvaguarda de los intereses de los poderosos, sobre todo cuando de la confrontación histórica que hemos mantenido, digamos, con el actor de las empresas forestales principalmente. Uh-huh. Pensamos que el intendente está actuando más bien en su rol de empresario, porque él viene del mundo empresarial.
Tiene intereses en las forestales, ¿no?
Claro, él es dueño de una empresa de camiones que prestó servicio directamente a la Forestal Mininco. Entonces, está muy vinculado al mundo empresarial en la zona. Uh-huh. ¿Ya? Y pensamos que por ahí también tiene que ver un poco la presión que se le viene encima. Y por otra parte, bueno, no es menor el tratamiento que siempre nos ha dado las autoridades en relación sobre todo a lo que dice cuando confrontamos en lo que respecta a las reivindicaciones territoriales y políticas, sobre todo cuando chocan de frente con los intereses de los grupos económicos que son la contraparte.
Héctor, ahí está la base de tu intervención cuando señalas que el juicio a Daniel Canío es esencialmente un juicio político, que los verdaderos gestores de la acusación son las empresas forestales.
Sí, lo sostenemos y así lo dijimos en su momento, es una condena eminentemente política, considerando que él es un militante de nuestra organización, la Coordinadora Arauco Malleco, y nuestra organización tiene una definición muy clara de confrontar contra los intereses principalmente de las inversiones de forestales en nuestro territorio, dado que el principal problema que nosotros tenemos es de restitución de tierra, choca con ellos, digamos.
Exacto.
Entonces, en ese marco sentimos que hay aquí una presión política de los grupos económicos y eso se hizo sentir no solamente en la actuación que tienen los fiscales o los creyentes, que eran los gremios y los forestales en sí, sino en toda la gobernanza a nivel local, por las autoridades, de hecho, reaccionaron inmediatamente una vez que nosotros dijimos que vendrían respuestas respecto del tratamiento o de la condena que nos daban con lo que fue el veredicto.
Exacto, Héctor, además que esta posible acusación y presentación a la Fiscalía se da en un contexto en una extrema debilidad política del gobierno que ha sido condenado por 4 informes internacionales de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, por un gobierno que no es capaz de ejercer el poder político, donde se sigue enfrentando las manifestaciones pacíficas y legítimas del pueblo, como en Pudahuel Sur, como en la población Bonilla de Antofagasta, con la más extrema represión. Recuerdo algún documental reciente de un manifestante en Plaza Italia que dice, de origen mapuche, que dice que lo que se está viendo hoy en Santiago, el resto del país, es lo que el Gualmapu ha sufrido durante décadas de gobiernos de la Concertación y la derecha. Y por lo tanto, no es extraño entender esta posible presentación en contra de la CAM y su vocería en este marco, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros ya estamos acostumbrados a este tipo de represión de parte del Estado. De hecho, nosotros hemos denunciado que estamos viviendo un escenario prácticamente de guerra en contra del movimiento mapuche, en contra de las comunidades que estamos en resistencia. Y eso se grafica muy claramente en las políticas de criminalización, de represión. Y hoy día, evidentemente, con la militarización y los crímenes que se han cometido en contra nuestra. Entonces, el Estado no tiene la moral de endosarnos a nosotros una responsabilidad respecto de la violencia, que se ha tornado ciertamente también política, porque el Estado ha asumido políticas de Estado, valga la redundancia, políticas de Estado en función de eso, con la aplicación de la ley antiterrorista, hoy día con la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, y bueno, con todas las prácticas también de lo que nosotros hemos denunciado como la política del garrote en términos represivos.
Sí, además, ¿verdad? Héctor, no deja de llamar la atención el hecho de que tu llamado a no ser amedrentado, que no se van a amordazar y que van a seguir con los planteamientos de movilización en los territorios, es equivalente también a lo que Víctor Chanfro, el joven dirigente estudiantil, ha hecho, de no amedrentarse, de seguir la movilización y de enfrentar eventuales acusaciones por ley de seguridad interior del Estado. Vale decir, un gobierno que tiene en los jóvenes estudiantes secundarios y además, históricamente, en el pueblo mapuche, como enemigo de la seguridad del Estado.
Claro, hay una lógica ahí de buscar un enemigo interno, una lógica que se ha instalado en un gobierno de derecha que parecía de tiempos dictatoriales, que se restablece hoy día, que es la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Con este esquema del enemigo interno, no solamente con el pueblo nación mapuche, sino con todos los sectores que se han planteado hacer frente, digamos, a un sistema de injusticias como el sostenido hoy día. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a esas prácticas en relación a lo que es la persecución. Lo que nos llama la atención hoy día es que el Estado de Chile, con todos los problemas que tiene a nivel de protestas sociales, de reclamos, de manifestaciones, intente tomar como la batuta en el sentido de que ellos son o promueven, digamos, los derechos humanos en circunstancias que han sido sancionados por ser violadores de derechos humanos en distintos casos, no solamente en la parte represiva, sino en todo lo que significa el acceso a la salud, a la educación, en fin. Y con el caso del pueblo nación mapuche, negarse sistemáticamente a la restitución de nuestras tierras o a la restitución de nuestros derechos más fundamentales. Por lo mismo, si nos cierran todas esas posibilidades, la respuesta a nuestra lógica es de resistencia y de autodefensa y de apelar, digamos, a la acción directa, inclusive para el restablecimiento de lo que nosotros pretendemos, que es justicia para el pueblo nación mapuche.
Así es, Héctor. Héctor Yaitú, vocero de la CAMP, coordinador Arauco Malleco, gracias por recibir nuestra llamada esta tarde en La Ventana.
No, gracias a usted. Estamos a disposición siempre que tenga que ver con la vocería, porque a nosotros no, ciertamente no nos van a callar, y es el último resquicio, el último argumento que tenemos para restablecer, digamos, lo que es el sentido de justicia para las distintas causas.
Gracias,
un
Héctor.
Saludo, un
gracias.
Abrazo.
Un abrazo. Okay, hasta luego. Ahí estaba Héctor Yaitul, vocero de la CAM, coordinadora Arauco Malleco. Marco Antonio Parra en el estudio, pero antes de conversar.
Hola, Toño, ¿qué tal?
Oye, es increíble una conversación con nuestro programa desde el vocero de la CAM, y que pese a la denuncia por ley de seguridad interior del Estado, no se van a amedrentar, no se van a callar, tal como los estudiantes secundarios.
Así es.
¿Signo de los tiempos?
Sí, y mira la similitud que con este chico
Víctor Chanfro.
Sí, sí.
Oye, escuchemos algo de música, ¿no?
Ok.
Tenemos nueva controladora, mucho mejor que nuestro antiguo Pato Núñez, ya que ya...
No, rey muerto, rey puesto.
Y ya no nos soportaba Pato.
No, ya no quería estar con nosotros.
No, ella es muy eficiente, pero... No, nada que decir. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar a Pablo Milanés, ¿no? Miguel Ríos. Gran tema, 1986. Querido Pablo, un temazo que se llama Yo no te pido.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa a la gente si es que siempre van a hablar? Mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes. Oh,
Volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile después de escuchar Yo no te pido, un clásico de Pablo Milanés.
Hermosa canción.
Hermosa canción, Marco Antonio Parra. Así oye, el programa se nos ha ido volando, quiere decir que súper entretenido. Ojalá sí, que nuestros auditores digan lo mismo, ¿no? Oye, a propósito de la conversación que teníamos con Héctor Yaquitul recién y de las acciones que informó el gobierno en cuanto a dar curso a la acusación por ley de seguridad interior del Estado para los estudiantes secundarios que llamaron a sabotear la PSU, conocido es Víctor Chanfro, uno de los principales voceros.
Sí.
Víctor Chanfro es nieto de Alfonso Chanfro.
Alfonso Chanfro.
Sí. Y acaba de pasar ahora una noticia que nos trajiste ahora, de último minuto.
Sí, ¿no? De último minuto, efectivamente. Fíjate las coincidencias que pasan en este país. Ricardo Lorenz es ex DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, ex jefe operativo de este Servicio de Seguridad Nacional, que funcionó en Londres 38, infelizmente, donde pasó mucha gente que fue torturada en este país y violentada en todos sus derechos. Fíjate que se entregó hoy día justamente fruto de una condena que tiene pendiente, de la cual él llevaba desde el año 2014 como prófugo, un ex comandante de Carabineros, prófugo, ¿ya?
Prófugo de la justicia, por tanto estaba
prófugo de la justicia.
Fondeado.
Así es, sí. Se entiende que estaba en el sur y la policía estaba negociando con la familia para la entrega. Muy curioso, ¿eh? Para la entrega, para que se entregara directamente.
Y curioso el momento también, ¿eh?
Y curioso el momento, fíjate que, bueno, él está sindicado como uno de los responsables de la muerte de Alfonso Chanfro.
Abuelo de Víctor
Chanfro, el chico que está, le van ahora a tirar la ley de seguridad interior del Estado.
Víctor, un joven estudiante de 18 años que tiene en vilo al gobierno de Sebastián Piñera.
Así es. Y fíjate la curiosidad también de la similitud, porque en el caso de Héctor Yaitul, fíjate que también, bueno, él también está sufriendo los rigores del Estado, y no de los gobiernos de la derecha, sino que también de los gobiernos de la nueva mayoría, de los gobiernos de la Concertación anteriormente. En el fondo, entonces, es la política del Estado. Y el Estado responde de esta manera, sin hacer política frente a los adversarios políticos, sino que sencillamente tirando una ley digamos que se genera un Estado y que va en contra de los opositores del Estado Nacional. Entonces es un tema interesante que va a tener
la
que
darse... La teoría del enemigo interno del, poderoso, implacable.
Implacable, que, bueno, eso va hilvanado justamente con otra noticia, Antonio.
¿Qué noticia?
No sé si te acuerdas tú...
Porque tú eres el de las malas noticias en este programa.
De las malas, sí, yo siempre traigo las malas noticias, sí. Pero esta es buena. ¿Ya? El fiscal que está investigando respecto a este enemigo poderoso que hablaba Piñera, ¿no es cierto?, que eran los... miembro de la Internacional Chavista Bolivariana y no sé qué cosa más, digamos, salió el resultado de la investigación del fiscal, donde nada de eso era verdad.
Hasta ahora no es verdad.
No hay ningún elemento que sirva de prueba para demostrar que los temas del metro, ¿cierto? La evasión y el rompimiento de los incendios. Digamos, aquí las hordas chavistas estaban en la imaginación del presidente y de nadie más. Esa es la verdad.
Oye, volviendo a la noticia de Ricardo Lorenz, estuvo efectivamente, como tú dices, prófugo durante más de 4 años.
Sí,
del
2014.
Se entregó hoy día al OS-9 de Carabineros.
Sí.
¿Ya? Fue jefe operativo de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, la tristemente célebre DINA, y está acusado por más de 100 delitos.
Así es.
Y entre ellos la desaparición del estudiante de filosofía de la universidad, de nuestra universidad.
Segundo año, sí.
Y del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, Alfonso Chanfro, abuelo de Víctor.
Sí.
¿Qué semana?
Uf, Y las que se vienen, ¿eh? Este es un verano que un verano caliente.
Un verano caliente,
sí. Así es.
Oye, Marco Antonio, hemos tenido todo en el programa.
Así es.
Música, coristas, pueblos mapuches.
Buena música.
Buena música, así que bien, la hemos pasado bien. Se nos fue rápido el programa.
Buen retorno a casa a todos los amigos que nos escuchan.
Oye, y hay una primicia también que está durante estos días saliendo en las redes sociales, una versión que encabeza grupo, la banda chilena Congreso, junto con un grupo de bandas argentinas, artistas y cantantes argentinos, liderados por León Gieco, que es una versión del tema Manifiesto de Víctor Jara. Nos vamos con ese tema, Marco Antonio. Te invito a escucharlo.
Perfecto.
Nos vemos el próximo viernes, amigo. Gracias.
Chau, chau. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.